Sobre el arca de Noé, la Biblia no nos da todos los detalles, pero nos ha dado mucho. Tanto que ha sido estudiado ya por muchos siglos, hasta en nuestros tiempos, por ingenieros y científicos. Podemos continuar nuestro estudio de ese rescate costoso en el versículo 6:14. Dice Dios hablando a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No sabemos cuánto Noé sabía de la construcción o de la arquitectura antes, pero evidentemente ahora tenía que aprender. Recibió una tarea muy específica, muy grande, directamente de Dios. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No se sabe muy claro qué forma de madera era hoy día, pero obviamente esto era muy claro en la antigüedad. El arca tenía que tener muchos departamentos y la palabra original era más como nidos. La brea no era como asfalto de hoy, sino una sustancia muy pegajosa probablemente de los árboles. Pero se ve como en el caso más tarde del tabernáculo, del templo, Dios suplió mucho de la arquitectura. 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. Surge la pregunta: ¿qué es un codo? En estos tiempos el codo era la distancia originalmente del codo hasta la extensión de los dedos. Y más tarde llegó a ser un estándar en la antigüedad, como nosotros tenemos el metro o la yarda. Lo mejor que han podido determinar con muchos estudios, ya por siglos, estudios detallados, es 43 centímetros. Habían diferentes opiniones, pero normalmente los científicos creacionistas toman lo más conservativa. ¿Por qué? Para tener un arca más pequeño. ¿Pero por qué? Es que el arca es un tema de gran controversia y de apologética. Los burladores van a decir: ¿y cómo fue posible meter todos los animales en un nave tan pequeño? Y ya tienen muchos modelos y diseños comprobando que sería bastante fácil acomodar todos los animales, toda la comida, el agua, y aún con mucho espacio de más. 15. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bueno, si puede hacer mucha matemática en la mente, ya sabes que con 43 centímetros, esto daría un nave con 135 metros de largo, 22.5 de ancho, 13.5 de altura. Y para mí estos números no significan nada, porque yo no trabajo ni en la construcción ni en la arquitectura. Y si eso es difícil de visualizar en tu mente, para mí es más fácil concebir una barca un poco más grande que la mitad del Titanic. O sea, la mitad del Titanic y un poco más aún. Y es bueno comparar el arca con el Titanic, de todos modos. Una barca, el Titanic, representaba el orgullo del hombre, y sabemos su historia. Y el arca representaba la salvación de Cristo, algo que no puede fallar. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así que hay muchos detalles. Tenía una ventana especial, una puerta, tres pisos. Con todo esto se han construido muchos modelos. De hecho, están construyendo, tienen planes y todo, con toque de ese país, de levantar uno del tamaño actual. Han concluido que el concepto es sólido, el espacio es adecuado, y con estas dimensiones la nave sería seguro, estable y aún un poco cómodo. Tiene que estar muy largo y tiene que mantener la dirección enfrentando las olas para no estar rompido por olas muy grandes. Y muchos ingenieros y científicos han experimentado con diferentes dimensiones y han concluido que estas dimensiones son óptimas. De hecho, pues no, normalmente, llegando a esa parte, alguien está pensando, ¿acaso no han encontrado el arca? ¿Acaso no vi algo en el periódico? ¿Acaso no escuché algo de que encontraron algo allá en Turquía o en Afganistán? De hecho, ha habido muchas expediciones, muchas historias, hasta fotos, pero nada es seguro. Ha sido un gran negocio para estos países pobres llevar los aventureros ricos de América y de Europa a expediciones costosas y peligrosas, muy, muy románticas, pero al fin de cuentas no se sabe. Pero en realidad nada de esto es muy relevante. Supongamos, por ejemplo, que alguien encontró un pedazo de madera petrificada que era parte del arca. ¿Y? Los burladores seguirían burlando y los creyentes seguirían fieles. La gente no van a creer por evidencias arqueológicas, sino que la fe es por la palabra de Dios. De hecho, el rico, en el libro de Lucas, rogaba mandar Lázaro a sus hermanos que aún vivían. ¿Y qué fue la respuesta de Abraham? Podemos ver en Lucas 16, 27. Una conversación de Abraham con un hombre en el infierno. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La opinión en el infierno es que, pues, si uno se levantare de los muertos, se van a creer, pero Cristo levantó. Y grande cantidad de gente aún no cree. El incrédulo siempre va a buscar una manera, un pretexto de rechazar la verdad. Versículo 17, continuando. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es Dios que decidió mandar un gran juicio. Y es curioso, estudiando sobre el arca, si se va al internet, mirando videos, documentales, todo, normalmente se encuentran muchas canciones alegres, libros para niños, juguetes, rompecabezas vendidas, pero parece que quieren evitar la solemnidad del evento. Esto fue, después de todo, un gran juicio sobre el pecado. Esto fue una respuesta a la violencia y a la corrupción. Pero parece que el mundo quiere borrar esa parte de la historia porque se hace incómodo. Solamente quiere presentarlo como una leyenda de niños. Más temprano en el capítulo leímos en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió el corazón. Y dijo Jehová, rayaré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La situación era terrible, y Dios no pudo soportarlo más. Dios no pudo soportar su creación. Para él, Noé era un deleite ver un hombre, un solo hombre, que siguió como justo. También en 6:11, la última semana, dice, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El castigo no era solamente sobre el hombre malvado, sino animales también y todo el mundo. Y hasta San Pedro dijo que el arca nos enseña de otro juicio que definitivamente va a venir. Segundo Pedro 3:5 dice, y él estaba hablando de la gente que estaban burlando de la segunda venida de Cristo, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Pero, y ahora la aplicación, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, el primer diluvio era de agua, destruyendo malvados y todo el mundo, y de lo que dice Pedro, el libro de Apocalipsis, el otro diluvio será un diluvio de fuego, un lago de fuego. Entonces, por esto, jamás quieren escuchar esta parte de la historia de Noé. Prefieren convertirlo en canciones alegres, dibujos y nada más. Entonces, vemos que el mundo solamente quiere tolerar la historia alegre de niños y no toda la solemnidad actual, porque saben que la historia del juicio del diluvio nos enseña del juicio final. Y esto es para ellos completamente insoportable. En vez de tomar su lugar en el arca, prefieren continuar en su crucero en el Titanic, metafóricamente hablando. 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé y sus hijos estaban involucrados en la salvación de sus familias. Como dice en el Nuevo Testamento, una esposa que tiene comportamiento santo en la vida puede contribuir a la salvación de su esposo. Padres que dedican a la disciplina y la instrucción correcta pueden contribuir a la salvación de sus hijos. Dios sabía que aún con todas las predicaciones de Noé, habría muy pocos en el arca. Después de todo, para la gran mayoría el Titanic era su preferencia. Pero hay otra cosa en este versículo. Esto es la primera vez en la Biblia que se hablan de un pacto. Dios hizo pacto. La palabra no aparece antes. Y el concepto del pacto es sumamente importante para entender bien las doctrinas de la Biblia. En el pacto hay una relación de amor entre Dios y los hombres, en que hay promesas de parte de Dios y hay también obligaciones de parte del hombre. Un buen ejemplo de un pacto que podemos ver cada día es el matrimonio. Hay votos, promesas, obligaciones de amar y cuidar en riqueza y pobreza, en salud y en enfermedad. Hay muchas promesas y también hay obligaciones. Guardando pacto en el matrimonio u otro pacto con Dios, hay bendiciones y seguridad, rompiendo pacto con Dios o con tu pareja, hay consecuencias horribles. Cristo dijo que la Santa Cena era un pacto, también el bautismo es un pacto. Uno se queda formalmente parte de la familia de Cristo. Guardando pacto hay bendición, rompiendo pacto hay consecuencias. Hasta los 10 mandamientos están reconocidos como pactos en la palabra, pacto como en la palabra de Dios. Deuteronomio 4:13. Y Él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Una de las razones, hermanos, de que los 10 mandamientos no son tan populares en las iglesias modernas, la mayoría de los hermanos ni se pueden nombrar. Olvídalo de nombrarlos en orden. Ni lo pueden nombrar y sus hijos no lo saben tampoco, pero es porque hemos perdido el concepto del pacto. Una de las razones de tantas infidelidades y divorcios, aún en las iglesias, es por falta de entendimiento sobre el pacto. Y tendremos más sobre el pacto en el capítulo 9, después del diluvio. Otra vez 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Toda la gente del mundo han descendido de estas personas. Todas las demás perecieron. Fuera del pacto de Dios, no hay esperanza. Y si tú no has sido bautizado aún, pronto tendrás tu oportunidad. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ya hemos visto que había bastante lugar, si lo dudas, hay muchos estudios y pruebas que te puedo recomendar. Pero otro concepto falso es la idea de que Noé tenía que salir corriendo, atrapando y jalando estos animales al arca. Los animales fueron traídos por Dios, como venían delante de Adán para recibir sus nombres. En el segundo capítulo, Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Dios lo traía una vez ya a Adán, fácilmente puede traerlos otra vez, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Cuántos animales habían? Ha habido muchos estudios sobre esto también, y se estiman entre 16,000 y 20,000. Y la gente ya sabe cómo mover muchos animales. Han hecho medidas de mover muchos corderos en un tren o algo así, y los ingenieros saben cuánto espacio uno necesita para mover animales en un tren o en un camión. Ahora bien, no tenían que traer cada variedad, por ejemplo, del perro o de gato, sino solamente dos de su género. Un par de perros, como lobos, tenían toda la ADN para producir la gran variedad de perros que tenemos hoy en día. Conforme a su género, entraron. Habla aquí también de reptiles. Y muchos creen que es razonable creer que esto incluye los dinosaurios. Ellos eran también animales creados por Dios en el día 6 de la creación. La gran mayoría de los dinosaurios eran pequeños, como el tamaño de un cordero. Para los más grandes, como también con los elefantes y jirafas, seguramente Dios mandó adolescentes o jóvenes que por su propósito en todo esto era la reproducción después. No era necesario llevar los adultos más grandes. Entonces, el concepto de dinosaurios, a veces la gente cree que es un problema. No es un problema. Hay iglesias en México donde dicen, los dinosaurios no existieron, porque no saben cómo dar respuesta. No tenemos que ir a tan extremo. Otro punto, si no fuera por el diluvio, no sería posible saber tanto de los dinosaurios. Sabemos de ellos por sus fósiles. Y los fósiles solamente son raros, forman durante grandes catástrofes, como diluvios o volcanes. Normalmente los cuerpos de los animales no están preservados, sino que se pudran o están comidos por otras criaturas. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Tenían bastante alimento. Pero esto no quiere decir que los animales estaban comiendo todo el tiempo. Hay muchos animales que duermen profundamente cuando viene el frío. Y es posible que gran cantidades de los animales estaban en la hibernación durante muchos de estos meses. Comían en el principio acomodándose a sus nidos, sus jaulas, y más tarde comían preparándose a salir. Porque a la gente que burlan dice que la gente estaban echando lo que sale de ellos todo el tiempo, trabajando con mucho olor terrible, a lo mejor estaban durmiendo. 22, último verso de hoy. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es el verso que da mucha doctrina y aplicación para nosotros. Doctrina. Noé hizo todo lo que Dios mandó y fue costoso. Noé tenía un rescate, pero era un rescate bastante costoso. Tenía que ser un rico para cumplir todo esto. Pero aún así, probablemente se gastó todo lo que tenía. Aunque después, claro, tenía muchas tierras. Su barca era enorme. Aún con sus hijos, le faltaba labor. Y como nadie más creía, tenía que contratar obreros y pagarles bien. Y estos obreros probablemente estaban riendo en sus brazos, pensando que ese Noé era un loco. Yo le voy a trabajar. Esto fue otro costo muy alto. Noé era un justo, el único. Y es cierto, casi cierto, pues esos malvados burlaban de él constantemente. Por un siglo entero. Oye, Noé, ¿qué vas a hacer con esa gran barca? ¿Has perdido toda tu razón? Seguramente has gastado toda tu herencia, ya para nada. Un milenio de ahorros de Metusalén, ya despilfarrado. ¿Y para qué? Noé no solamente perdió todo su dinero, sino toda su reputación. Y el trabajo era constante por un siglo entero. Nada fácil, día y noche, organizando, contratando, cortando madera, contratando y despidiendo trabajadores de entre los malvados. Trayendo media selva al sitio de la construcción. Pero por la gracia de Dios, Noé cumplió todo sin quejarse. Aplicación. La salvación para Noé era costosa, en extremo. ¿Y nuestra salvación es también costosa? En muchas maneras. Primeramente, todo esto fue costoso para Cristo Jesús, cuyo mérito compró la redención para nosotros, derramando su sangre en la cruz, mientras sufrió el escarnio de muchos. ¿Pero acaso es costosa para nosotras? desde luego. Cristo le presenta así en los Evangelios, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconda de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Ahí está en el Nuevo Testamento. Y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No compramos la salvación por nuestros méritos, claro, pero tampoco llegaremos a la gloria sin esfuerzos gigantescos. Nosotros tenemos el mismo Salvador que Noé y estamos en condiciones semejantes. Hay mucho que hacer. Mucho labor, muchos costos. Tan costoso es que Cristo dijo que es necesario contar, evaluar el costo antes de venir a Él. Hay muchas cosas que hacer. Hay estudios, hay oraciones, enseñanzas, exhortaciones, disciplina a los niños. Es un trabajo constante. Dice en Lucas 14, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo sabía que muchos no iban a considerar qué costoso es actualmente vivir como cristiano, y por eso lo puso en términos tan drásticos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otro lugar dice, toma su cruz diariamente. Porque Noé tenía que trabajar diariamente por más de un siglo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Ahí está, costos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envíe una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros, y ahora Cristo hace la aplicación de estas parábolas. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, eso es lo que Noé tenía que hacer, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué le sazonará? ¿Por qué está hablando de sal de repente? Porque nosotros deberíamos de ser la sal del mundo. Y si estamos poco a poco apartándonos de la gracia de Dios y mezclando con el mundo, es como que la sal que ha perdido su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros, como Noé, tenemos mucho que hacer. Y por mucho tiempo. No debemos de simplemente empezar, sino como Noé, tenemos que terminar y terminar bien. A veces se ve, hermanos, que poco a poco empieza a abandonar la fe. Pero imagínate si Noé y sus hijos se cansaban en medio de su construcción, dejándola media completa. ¿Qué sería la consecuencia? Esto sería romper pacto con Dios. Para comprobar lo que digo, hay muchas amonestaciones en el libro de Hebreos que hablan del mismo tema. Hebreos 10, 23, ahora cerrando, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Noé, que confiaba en la promesa de Dios, hizo todo. ¿Y nosotros? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos andan descuidando su gran trabajo. Pero descuidar la salvación de Dios es un asunto grave. Si tú veas a hermanos queridos descuidando su salvación, tienes que orar o hasta ayunar por ellos. Dice en Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Imagínense si uno de los hijos de Noé, Cam, por ejemplo, dijo, ah, padre, me parece que estás exagerando. Yo no pienso dedicar mi vida a esto. ¿Una barca tan grande? Yo creo que con una lanchita puedo sobrevivir perfectamente bien. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Y cuántos de nosotros hacemos el mismo? Llamamiento. Si tú eres una persona que ni has empezado ese gran trabajo, quiero terminar hablando un poquito contigo. Noé era pregonero de justicia. Dice, eso quiere decir que era un predicador. Dice en 2 Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etc. Noé predicaba como Enoch, su bisabuelo. Y no solamente predicaba con su boca, sino con su vida, con su construcción, con su trabajo constante, con su dedicación a la salvación. Cuando los hermanos salgan temprano de sus casas con sus Biblias, predican a toda la vecindad con sus vidas. La gente ve a ustedes saliendo y dice, mire estos aleluyas, puede ser la verdad. Ojalá que no es cierto lo que dicen. Entonces, cuando los hermanos se vienen con fidelidad y están ocupando en su salvación con temor y temblor, y es evidente a todos, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada golpe de martillo de la construcción del arca predicaba. Cada hacha gritaba, arrepiéntate, ven a Cristo. ¿Y tú vas a hacer caso y meterte en el arca o prefieres continuar tu trayectoria en el Titanic? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar toda esta historia en serio, Señor, no como una fábula, como algo que actualmente pasó, como Cristo lo predicó, un evento actual, como estamos descubriendo, con evidencias en todas partes del mundo, Señor, con conchas por encima de las montañas más altas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra y no ser incrédulos. Ayúdanos a recibir tu palabra, aún estos primeros 11 capítulos de Génesis, con la fe y no con la incredulidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.